la FM de RCN revelara un video de su vida personal. Un video en donde pues él mantiene una conversación con un oficial de la policía en un tema absolutamente privado entre adultos que están hablando pues en términos muy duros, muy crudos de su vida sexual. Al conocerse el video, el señor viceministro presenta la renuncia. Se la presenta a su jefe, quien ha hablado muy bien del trabajo del viceministro saliente, el ex senador Ferro. Señor ministro Juan Fernando Cristo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes.
Usted, pues, es testigo de que hay un problema en la policía. El gobierno nacional lo ha reconocido tanto que ha nombrado una comisión especial. El problema en la policía hay que aclararlo. Pero en lo que tiene que ver con este episodio, el video no tiene que ver absolutamente nada lo que vemos ahí con el problema de la policía, ni con la comunidad del Anillo, ni con el general Palomino, ni con los seguimientos, no. Es un video de dos personas adultas hablando de lo que hablan personas adultas que no saben que las están grabando, temas de su vida personal, de su vida privada. Por eso la pregunta se la hago con el mayor respeto. Señor ministro, ¿le aceptaron la renuncia al viceministro por el video o por ser homosexual?
Julio, ni por lo uno ni por lo otro. Como lo expliqué el día de ayer, habíamos acordado con el viceministro su cambio hace un par de semanas. Estábamos en el proceso de elección del nuevo viceministro, fundamentalmente porque el gobierno nacional, no solamente en el Ministerio del Interior, en algunos otros cargos del Estado, quiere vincular, y es una decisión del señor presidente de la República, a algunos de los exgobernadores y exalcaldes salientes del país que han sido exitosos en sus gestiones y que consideramos tienen mucho que aportarle al Estado, al país, al gobierno nacional, con su experiencia en toda la construcción de la paz territorial en la que está empeñado el gobierno una vez se firmen los acuerdos de La Habana y en la implementación de las políticas del posconflicto. Yo debo decir, Julio, que durante el casi año y medio que se desempeñó como viceministro del Interior, cumplió Carlos Ferro su tarea con seriedad, con responsabilidad, con compromiso, sin ninguna clase de tacha ni reparo en el ejercicio de sus funciones, y se había acordado ese relevo de la manera más natural, como sucede comúnmente en los gobiernos. Obviamente el video del día de ayer y la investigación de la Procuraduría aceleró ese cambio. Encargamos a una funcionaria de muchos años en el viceministerio, mientras finalmente se define el nombre de ese nuevo viceministro, que será seguramente, como le dije, un exgobernador o un exalcalde de Capital. Lo anunciaremos en los próximos días. Yo lamento mucho la situación personal del viceministro Ferro, y estoy seguro que sabrá brindar las explicaciones ante las autoridades, no por su vida personal, no por su orientación sexual. Personalmente yo respeto profundamente, y en el ministerio lo que hemos hecho durante este año y medio es defender precisamente esas libertades y esos derechos personales, sino el supuesto conocimiento o pertenencia a esta red o a este tema interno de la Policía Nacional que llaman la Comunidad del Anillo, que él en noviembre, que había surgido por primera vez ese rumor, y ayer mismo me niega categóricamente tener conocimiento o pertenecer a una organización de esta naturaleza. Yo,
ministro,
lamento mucho lo sucedido. No he visto el video, no voy a ver el video. Me parece que hace parte del derecho a la intimidad, y es la vida personal del viceministro, del exviceministro del Interior.
Ministro,
Pero pensar que esto no tiene relación sí resulta un muy poco creíble. O sea, está claro que aparece el video, aparece el anuncio del procurador donde dice que se va a investigar también al señor Ferro en relación con este tema, y 5 minutos después aparece la renuncia. Decir que no tiene relación es contraevidente, ministro.
Bueno, Félix, uno puede creer o no, y usted está en todo su derecho, pero eso fue lo que sucedió.
Lo que pasa, ministro, es que cuesta trabajo creer. Le voy a decir por qué. Porque usted nos acaba de explicar que necesitan otro tipo de persona para que esté en ese viceministerio por cuenta del posconflicto y lo que se necesita trabajar en las regiones y demás. Pero hace un año y medio, cuando el presidente Santos dio un discurso en la posesión del viceministro Ferro, pues ya se hablaba de eso, ya se conocía el posconflicto. De hecho, dijo Santos, si logramos la paz, si logramos firmar los acuerdos, si logramos ponerle fin al conflicto, tenemos que implementar la paz estable y duradera, que está basada en las regiones, en los territorios. Y ahí el doctor Ferro será muy importante y podrá jugar un papel fundamental en ese trabajo. Entonces, si no entiendo por qué la salida del doctor Ferro, ustedes la explican como que se necesita alguien para el posconflicto, pero cuando lo posesionan, eso es lo que dice el presidente Santos.
Bueno, hay unos elementos muy importantes, hay unos dirigentes muy importantes en las regiones, gobernadores salientes, alcaldes salientes, que el gobierno considera que es muy importante vincular, no solamente en el Ministerio del Interior, y ustedes lo verán en las próximas semanas, sino en algunos otros cargos de responsabilidad del Estado, porque creemos que hay que darle mayor representación y mayor participación a regiones del país, especialmente afectadas por el conflicto.
Y además, ya entonces sabemos que es una representación política, que necesitan ustedes barajar y darle ese cargo entonces a alguien más. Pero ¿por qué, si usted nos acaba de decir que apresura la salida del viceministro Ferro, el video que se publicó y lo que dijo la Procuraduría, y no tuvo nada que ver, por ejemplo, una escandalosa denuncia que ayer nos contaba el periodista Edgar Artunduaga sobre asesinato que se publicó hace 2 años? ¿Eso sí no aceleraba la salida del viceministro?
No conozco esa denuncia y entiendo que en su momento esa información periodística fue desvirtuada totalmente por la Fiscalía General de la
Ministro, Camila. Ministro Artunduaga dijo ayer en este micrófono que había hablado con usted personalmente del tema.
Me comentó el tema y yo averigué si había alguna investigación y no hay nada, Julio.
O sea, pero sí sabía del tema.
Sí, un comentario periodístico, obviamente.
Ministro, lo otro es la famosa comisión, que ayer, finalmente, sorpresivamente, después de 2 meses que de haber sido nombrada, ahora sí, entonces, se dice cuáles son sus funciones. Y uno aquí recuerda exactamente, como decíamos ayer, la frase de Napoleón, que decía, cuando quiero que un asunto no se resuelva, lo encomiendo a un comité. Y acá, este comité que lo nombraron hace 2 meses, sorpresivamente ahora sí tiene funciones. ¿Cómo se entiende? ¿No habían dicho que ya estaba posesionado? ¿Qué pasó? ¿Ahora sí es otra cortina de humo para tratar de desviar el grave asunto de la policía? ¿O es, como dice Napoleón, un comité para que no pase nada?
Yo no conozco esa situación. Como usted entenderá, es un tema que se maneja en el Ministerio de la Defensa Nacional, con el señor Presidente de la República. Entiendo que la comisión ha venido funcionando y que hay una solicitud de formalización de esa comisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, que fue lo que se hizo el día de ayer. Y el propósito de la comisión fundamentalmente no es investigar, es puntualmente, esos hechos de corrupción, sino hacer una evaluación general de la tarea que debe cumplir la comisión, de las recomendaciones que debe entregarle al presidente en lo que tiene que ver con reestructuración y modernización de la Policía Nacional.
Señor ministro, ayer usted radicó la modificación al artículo 8 de la Ley de Orden Público con el fin de determinar las zonas de concentración, la desmovilización de la guerrilla de las FARC y la eventual suspensión de las órdenes de captura. Ministro, ¿qué medidas se toman en el marco de este proyecto de ley para impedir que se repitan experiencias pasadas como la del Caguán y para que actores distintos a las FARC se cuelen dentro de este proceso?
El proyecto de ley que se presentó el día de ayer es muy importante para el fin del conflicto en el país. Ustedes saben que en La Habana se está negociando en este momento el punto quinto, que tiene que ver con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las FARC que tomen la decisión de renunciar al uso de las armas, y debemos estar preparados desde el punto de vista legal para que cualquiera sea la decisión que se tome en La Habana sobre ese modelo de desarme y desmovilización, el Estado colombiano cuente con los instrumentos legales para garantizar una desmovilización ágil, eficaz y en condiciones de seguridad para los integrantes de las FARC. Ese es el propósito de la modificación del artículo octavo, que no hace nada distinto a retomar lo que venía previsto en la ley 1421 del 2010, que a su vez venía siendo prorrogada la ley 418 de 1997, y que eventualmente permitiría crear zonas de ubicación de integrantes de las FARC para que se avance rápidamente en su desmovilización y desarme, y suspender para los integrantes de las FARC las órdenes de captura que se encuentren en esas zonas de ubicación. Allí se han tomado medidas en lo que usted pregunta frente al tema de la suspensión de órdenes de captura. Se establece con toda claridad en el proyecto de ley que la organización al margen de la ley entregará la lista de sus integrantes, pero que el gobierno nacional verificará esa lista y obviamente tendrá la capacidad de, como lo dije ayer, el gobierno garantiza plenamente que será totalmente riguroso en esa verificación para evitar que sucedan episodios como los que sucedieron en desmovilizaciones anteriores, en donde en la normatividad en ese momento no se incluía que el gobierno haría esa tarea de verificación, que es lo que incluimos ahora de una manera clara y contundente. Además, la estructura de las FARC y el funcionamiento y el origen de las FARC, yo sé que nos va a conducir, sí, a que haya una lista verificada por el Estado que garantice plenamente que no haya ningún colado en esas listas. Y en cuanto a la discusión o la afirmación que han generado algunos opositores al proceso de paz, pretendiendo comparar estas eventuales zonas de ubicación con la zona de distensión del Caguán, pues eso me parece que es o desconocimiento total de la ley y de la realidad, o simplemente afirmaciones de mala fe, porque uno no puede comparar la creación de una zona de distensión para iniciar unas conversaciones inciertas de paz con el momento actual, que es la posibilidad de crear una zona de ubicación no para iniciar un proceso, sino para culminarlo con la verificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y para que precisamente en esa zona de ubicación se produzca la transición hacia la vida civil, es decir, la desmovilización y el desarme de los señores de las FARC que tomen la decisión de renunciar a las armas.
Sí, señor ministro, pero ayer el senador Iván Cepeda anunció que su partido no acompañaría lo referente a estas zonas de concentración o de ubicación al no haber sido un tema discutido y concertado en La Habana. ¿Qué responde usted a esto?
No conozco las declaraciones del senador Iván Cepeda. Usted sabe que una de las discusiones permanentes en la mesa ha sido precisamente que el gobierno y el Congreso vayan tomando decisiones que para las FARC son decisiones unilaterales. En algunos otros temas también se ha presentado esta situación, pero lo que el gobierno hace es con seriedad y con responsabilidad preparar los instrumentos legales que se necesiten precisamente para no improvisar una vez se llegue a un acuerdo en ese punto y tener que llevar a las volandas, a las carreras, proyectos e iniciativas de ley al Congreso de la República. Si ese instrumento legal, si esa modificación al artículo octavo se debe utilizar y de alguna manera se necesita cuando acuerden las partes en La Habana, porque es que las zonas de ubicación no las vamos a determinar en este proyecto de ley, no las vamos a definir, sino eso tiene que ser objeto de la mesa de negociaciones en La Habana, y así lo entiende el gobierno nacional. Aquí simplemente estamos preparando los instrumentos legales para, si llega el caso, que se necesiten o no.
Ministro, gracias por atendernos y pues mucha suerte con el nuevo nombramiento en su coequipero o coequipera, el que decida algún alcalde exitoso, como ya se hizo con el alcalde de, creo que de Montería, ministro, sí.
¿Cómo?
Ya hicieron lo mismo con un alcalde muy exitoso en un viceministerio.
No, no se ha formalizado todavía, pero vendrán varias caras nuevas, Julio, de exalcaldes y exgobernadores exitosos en distintos cargos en el gobierno nacional, y uno de ellos será el viceministerio del Interior.
Ojalá, sí, no, creo que el de Montería va para el Ministerio del Agua, será el viceministro de Agua. Gracias, entiendo, ministro.
Pero todavía no se ha formalizado las vinculaciones, ¿sí?
Muchas gracias, ministro, y mucha suerte.